Ships in the making, bound for a distant shore. World for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting sail. Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Quiero que este saludo de entrada sea también pues un responso, pero al mismo tiempo una reflexión por dos personas, madre e hijo. La noticia la conocimos ayer en los medios de comunicación. Una madre y un hijo que fueron hallados muertos en una vivienda, en su vivienda de Roses en Girona, donde llevaban muertos sus cuerpos, estaban momificados desde hace 6 años en el interior de su hogar. Entonces la noticia es esa, ¿no? Encuentran 2 cuerpos momificados en una vivienda. Fallecieron posiblemente hace 6 años. Nadie les había echado en falta. Habían estado 6 años hasta el punto de que sus cuerpos habían llegado a ese estado de momificación, lo cual también había hecho que no oliesen mucho los cadáveres y habían permanecido 6 años, 6 años de esa forma, ¿no? Obviamente esta noticia nos impacta, nos lleva a cuestionar la gran herida que tiene nuestra sociedad con la soledad. Madre Teresa de Calcuta decía con frecuencia, ¿no?, que la soledad y el sentimiento de no ser querido son la pobreza más terrible. Y entonces creo que es una llamada para todos nosotros a que tengamos en cuenta que la manera de ejercer, ¿no?, la manera de vivir la llamada del Señor a la caridad, al amor al prójimo, es también el encuentro entre nosotros. La llamada a amarnos unos a otros, esa llamada que hizo Jesús, la verdad es que es el mejor antídoto frente a esta lacra de la soledad, ¿no?, en la que nuestra sociedad pues nos hemos ido encerrando y encerrando y encerrando en nuestras viviendas, nos hemos ido encerrando en nuestra intimidad, delante de una pantalla, y allí pues las familias que antaño tenían una relación muy extensa, es aquel juntarse todos los primos, todos, bueno, pues cada vez menos, y casi ya no tenemos noticia de lo que acontezca en nuestra propia familia muchas veces. La verdad es que es un drama, ¿no? La deriva de la sociedad hacia la soledad. Bueno, pues como digo, el mandamiento del Señor, amaos, la verdad es que la práctica de las obras de misericordia, creo que son el antídoto que necesita esa gran herida de la soledad. Ahora bien, quiero añadir una cosa, y es que muchas veces puede ocurrir también que el motivo de la soledad no solo es porque nadie me toca el timbre o nadie me llama, sino a veces también un motivo de la soledad puede ser que uno mismo se ha aislado. Alguien dijo que la soledad es una prisión que solo se puede abrir desde dentro. Entonces tenemos que estar atentos a examinarnos de esto. Yo sé que hay muchos oyentes de Radio María, bueno, pues que en la propia que viven solos y que en la propia radio, que en estas ondas, encuentran su familia, se sienten queridas, se sienten arropadas, ¿no? Bien, está muy bien, solamente por eso merecería la pena, ¿no?, pues la realidad de Radio María. Pero creo que es importante el que todos nos comprometamos a examinarnos de si yo he hecho todo lo que debo de hacer para tener mis puertas abiertas, para tener mi acogida, porque a veces la soledad es una prisión que uno la tiene cerrada por dentro, o sea, que el pestillo lo tiene por dentro y entonces pues igual impide el acercamiento, pues por ejemplo, de la parroquia, el acercamiento de familiares. Entonces, yo creo que el compromiso tiene que ser por ambos lados, ¿no? El apostolado de tocar el timbre, de hacer una llamada telefónica, pero también la conciencia de que tenemos que abrirnos. A veces como que estamos, bueno, nos arriesgamos menos y nos quedamos solos, ¿no? Nos arriesgamos menos, así no hay problemas, así no hay roces, así no hay malentendidos, ya, pero por ese camino vamos mal. Creo, por lo tanto, que nuestro compromiso con el encuentro, nuestro compromiso con el vernos, con el compartir, con el rezar juntos, insisto, me parece importantísimo. Entonces, pues creo que igual sería bueno también que algunos de los oyentes que me están escuchando, pues igual pues concluyesen. Pues igual yo debo también de hacer más llamadas telefónicas, o debo de preguntar a las personas cómo están, o debo de decir a la parroquia, ya me gustaría que viniese alguien para rezar conmigo. Pues creo que la puerta de la soledad a veces está cerrada, aunque uno no sea consciente de ello, la tienes cerrada desde dentro. O nosotros no damos los pasos que tenemos que dar, porque cada uno vamos a lo nuestro, de estar atentos a tantas personas que están cerca de nosotros y acaso viven en una profunda soledad. Bueno, creo que el fallecimiento de esta madre y este hijo de 80 y 60 años, ¿no? Pues es una oportunidad, ¿no? Es en la urbanización de Santa Margarita de Roses, en Girona, donde se han encontrado esos cuerpos, y para nosotros nos sirve, nos ayudan a hacer esta reflexión. Y vamos a rezar por ellos, ¿eh? Hacemos este responso por su eterno descanso. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, en TikTok también a través de la cuenta En Ti Confío. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en plataformas como Spotify, como iVoox, también en el canal de YouTube En Ti Confío. Se publica el programa de Sexto Continente. Y decir también que todos los programas anteriores, y además de otros materiales que vamos poco a poco elaborando, están a vuestra disposición, el acceso a todas las redes, etcétera, en la página web multimedia www.enticonfio.org. enticonfio.org, que como sabéis, pues es el lema episcopal de quien os habla. Bueno, hoy os voy a compartir una reflexión que quizás os va a sorprender, pero el otro día iba conduciendo el coche, no me acuerdo muy bien a qué lugar iba, y escuché una noticia, además en un canal musical, digamos que no era pues un canal de información. A veces los canales musicales pues suelen hacer unos mini informativos en los que suelen dar así más, a veces, noticias de curiosidades, ¿no? De curiosidades. Y entonces dijeron la siguiente noticia: la mayoría de las personas de más de 50 años se ven a sí mismos más jóvenes que el resto de la gente de su edad, según un estudio. Bueno, se trata de un estudio realizado por la Universidad de Oklahoma, de Estados Unidos, y que ha sido publicado en una revista de psicología, una prestigiosa revista. O sea, el estudio es serio, no es ninguna tontería de estudio. Ha sido realizado con una muestra de más de 2.000 personas. Entonces, este es el resultado del estudio. Que es muy mayoritario el que tú te veas más joven que las personas que tienen tu edad. A mí me llamó la atención, dije, cuidado, a ver, José Ignacio, que eso también yo creo que me pasa a mí. A veces ves a una persona y le preguntas, ¿qué edad tienes, no? Y te, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, me dice, tengo 62. Y dices, toma, si yo también tengo tu misma edad. Y pienso para mí, claro, no se lo digo a él, porque, pues porque, no sé, parece que sería pues un poco delicado, ¿no? Pero pienso para mí, madre mía, pues yo a esta persona la veo, me parece que es como más mayor que yo. Como que yo me veo más joven que ella. ¿Eh? Como que este está más viejo y yo estoy más joven. ¿Le pasará a él lo mismo? ¿Le pasará a él lo mismo? O sea, es decir, es que me parece una, o sea, un tema importante este. Me parece un tema importante. Es muy curioso el, que a veces la autopercepción, ¿eh?, nos puede engañar, porque obviamente, obviamente, a ver, aquí hay un engaño, ¿eh? Si resulta que yo me veo más joven que el otro, pero el otro se ve más joven que yo, a ver, pues o está engañado uno, o el otro, o los dos, o a ver cómo es eso, ¿no? Dentro de esa reflexión, ¿no? Primero dan los datos de la encuesta. Los datos de la encuesta es que a partir de 50 años esto se acentúa bastante, ¿no? Es curioso que sea a partir de los 50 años cuando esto se acentúa, ¿no? Que es el momento en el que, claro, viene un envejecimiento y entonces parece que hay una tendencia a no aceptarlo, a no aceptar ese envejecimiento. Entonces dice que pues casi el 60% se consideran más jóvenes cuando, o sea, se ven a sí mismos más jóvenes que las personas de su edad, y solo el 6% se ve, uno se ve, me veo más mayor que las personas de mi edad. Eso solo le pasa a un 6%, fíjate tú, ¿eh? Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, pues en la encuesta no se analiza esto en profundidad, pero bueno, dan razones que, con todos mis respetos, yo creo que no cogen el toro por los cuernos, porque dicen, bueno, esto puede ser una forma de no aceptar que los demás nos discriminen, esto puede ser un aspecto positivo, porque esto ayuda a tener una psicología positiva y no negativa. A ver, psicología positiva, psicología negativa, a ver, eso será otra cosa, ¿no? Aquí lo importante es vivir en verdad. ¿Qué pasa? Que para tener una psicología positiva yo me tengo que autoengañar pensando que soy más joven de lo que soy. ¿Eso es psicología positiva? ¿O eso es meterte un gol en propia puerta? ¿Eso es mentirte? ¿Eh? Bueno, entonces, claro, con todos mis respetos, la lectura que hacen de estos datos a mí no me convence, ¿no? Venir a decir, bueno, esto es interesante, ¿no?, que exista esa autopercepción engañada, porque así las personas pues luchan más en la vida, no tiran la toalla. Bueno, a ver, es que creo que uno tiene que luchar en la vida y no tirar la toalla, aunque verdaderamente sea anciano, aunque sea mayor. O sea, es que, ¿por qué, no?, me tengo que engañar pensando que soy más joven de lo que soy para seguir luchando. No, ¿no? Entonces, es muy interesante este estudio. También dice el estudio que, en la medida que las personas tengan una educación superior, un nivel de ingresos superior, un empleo pues bien, digamos, ¿no?, bien estimado, etcétera, cuanto mayor nivel económico, etcétera, tiene uno de empleo, se ve más joven, tú, a sí mismo. Se ve físicamente más joven. Claro, ahí también, ¿qué quiere decir eso? Pues si una persona, porque tiene una educación, un nivel de ingresos, un empleo, me veo más joven, quiere decir que en ese verse más joven hay mucho de, con todos mis respetos, de narcisismo, ¿eh? De narcisismo, pues porque nos vemos por encima de los demás, no aceptamos nuestra realidad. Entonces, en esta tendencia, pues que, como digo, yo también, a mí esta noticia me ha llamado la atención, porque yo he dicho, a ver, José Ignacio, que a mí también me pasa eso, que incluso lo he comentado con alguna persona, ¿no? No hace mucho lo comentaba con mi hermano, a raíz de que habíamos estado con alguna persona, un compañero nuestro y tal, de clase, y entonces dice uno, madre mía, oye, pero tú y yo también vamos envejeciendo como, ¿eh?, como nuestros compañeros, y claro, y uno se autoengaña, y dice, vamos a ver, esa autopercepción equivocada, ese espejismo en nuestra autopercepción, ese espejismo de vernos jóvenes, a ver, puede ser, puede tener, o sea, puede tener muchas, muchas causas, ¿no? Pero tiene muchos riesgos, y yo me quiero centrar en los riesgos. Tiene los riesgos de no vivir en verdad, de no tomar conciencia de la verdad de nuestra vida. También puede tener, ¿no?, el riesgo de que detrás de ellos se esconda, pues, esta cultura de la imagen en la que vivimos. Vivimos una cultura de la imagen, ¿no?, en la que hay una combinación de vanidad, de frivolidad. Ah, pero qué majo, pero qué bien que estás. A ver, ¿cuántos años crees que tengo? Entonces, cuando alguien te pregunta eso, tú dices, cuidado, tengo que intentar echar para abajo, porque como eche para arriba y el otro se va a sentir ofendido. Tú mismo tienes que... Como alguien te pregunte, ¿cuántos años crees que tengo? Parece que tienes que decir menos de lo que realmente piensas para que el otro no se sienta ofendido. A ver, eso deja patente que hay una cultura de la vanidad, de la frivolidad, de la no aceptación de la verdad de nuestra vida, de que estamos viviendo cara a un parámetro, a unos parámetros de una idolatrización de la juventud, como si el ideal sería mantenerse siempre jóvenes. A ver, que en esta vida lo importante no es mantener, conservar la juventud, sino emplearla bien. Lo importante no es conservarla. Lo importante es emplearla en lo que haya que emplearla, ¿no? Escuché en una ocasión, ¿no?, pues un dato, ¿no?, una experiencia que cuando se hizo la conquista de Norteamérica y allí iban, pues, algunos que iban a hacer fortuna, pues, si se encontraban con los indios e intentaban hacer intercambio de productos, ¿no?, con los indios allí, y entonces era muy frecuente, pues, como los indios no conocían los espejos, y para muchos de ellos enseñarles un espejo era una sorpresa increíble, ¿no?, de verse uno a sí mismo, Entonces solían intentar, pues eso, ¿no?, hacer intercambios comerciales, producto por producto, cambio de especias, ¿no? Entonces les doy espejos a los indios y ellos me dan pieles, ¿no?, pieles de animales. Entonces, claro, hacían un negocio que no veas tú, porque los espejos son baratos, ¿no?, pero las pieles, vamos, pues eran muy, muy preciadas. Entonces, en ese comentario decían que algunos de los indios, claro, se quedaban obnubilados y les parecía que, claro, que habían cogido un espejo y a cambio de eso, vamos, las pieles no valían nada a cambio del espejo, ¿no? Pero que, sin embargo, había algunos indios, algunas tribus, que reaccionaban diciendo, ¿y yo para qué quiero un espejo? Si mi rostro es para que mi rostro es para que lo vean los demás, no para que lo vea yo. A ver, a mí me dejó impactado esto, ¿eh? A ver, ¿yo para qué quiero un espejo? Si mi rostro es para que lo vean los demás, no para que lo vea yo. Y entonces decían, a mí déjame, yo no quiero espejos a cambio de las pieles. O sea, bueno, pero es que es interesante esta reflexión, porque estamos en una sociedad en la que estoy, me gusto, no me gusto. O sea, en el fondo termino viéndome como quisiera verme. La subjetividad nos juega una pasada potente aquí, ¿no? Me veo como quisiera verme. O sea, aquí hay el narcisismo, la tendencia narcisista de nuestra cultura llega a distorsionar la percepción, ¿no? Entonces, yo diría, esta tendencia, ojo ahí, la tenemos que analizar. Porque puede haber detrás de ella un no aceptar la realidad, ¿eh? Y si no acepto la realidad, no me preparo para la realidad. Es que hay que prepararse. Es que vivir la vejez, pues es muy importante, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué ocurre? Pues que, venga, vamos a vivir la vejez, pues como si no fuésemos mayores, ¿no? Entonces, pues, de esto hay muchísimo. Hay muchísimo, muchas personas que son engañadas con el típico plan de... Pues lo típico, ¿no? El plan de inserso, etcétera. O sea, vamos a hacer un plan como si voy a hacer ahora lo que no hice de joven, Voy a hacer ahora lo que no hice de joven, y para eso me gusta verme joven, para hacer lo que no hice de joven, ¿no? Y eso no te ayuda a vivir en verdad. No te ayuda para vivir en presencia de Dios, para prepararte al momento clave de nuestra vida, que es nuestro paso de esta vida a la vida eterna, ¿no? Y esto también algo tendrá que ver, digo yo, con cómo nuestra sociedad vive absolutamente de espaldas ante la realidad de la muerte, de la cual no se habla, de la cual no se afronta, porque en otro tiempo, en otro escenario, era, ¿no? Pues era muy, muy interesante, pues las personas se guardaban memoria de que las últimas palabras que habían dicho, pues tal persona falleció diciendo esto, despidiéndose de los suyos. O sea, había como, no, en este momento pasamos de ese momento, intentamos que el momento de la muerte quede lo más en off posible, ¿eh? Y lo mismo la vejez, ¿eh? Lo mismo la vejez, queda ocultada, ¿eh? Yo os he comentado en más de una ocasión, a mí la impresión que me ha hecho cuando he hecho viajes a África, así visitando misioneros, etcétera, pues que llegabas a una tribu, a mí eso me conmovía, ¿no? En varios países de África viví la misma experiencia de llegar a una tribu y allí te recibían, ¿eh?, toda la población debajo de un árbol grande, y en medio habían puesto a los ancianos de la tribu, y sus ancianos eran para ellos el centro, a ellos se les daba el protagonismo. Venía el obispo a visitarles, pero bueno, todo el mundo y ahí alrededor en un gran círculo y en medio sus ancianos. A ver, que nosotros estamos ocultando la vejez, nos estamos avergonzando de ello, ¿eh? Que queremos, pues, cuando somos mayores, vestir como si fuésemos jóvenes y ponernos nerviosos por nuestras canas, nos ponemos nerviosos por nuestras arrugas, y hasta el punto de que nos autopercibimos equivocadamente, ¿no? Nos metemos goles en propia meta de que yo me veo joven. A ver, creo que tenemos que hacer de todo esto una crítica fuerte, ¿no? Porque todo esto es el influjo de un mundo que nos lleva a no vivir en verdad. A no vivir en verdad, ¿no? Es el influjo que yo creo que en el fondo, en última instancia, está aquí Narciso, ¿eh? Narciso y el narcisismo asomando la oreja ahí detrás. Y tenemos que estar alerta, ¿no? Y vivir y prepararnos para el encuentro con Dios como nuestro nacimiento. A ver, que la muerte es el nacimiento. Nacer para la vida eterna. Y claro, como hemos ido perdiendo la fe en eso, en que la muerte es un nacimiento, pues entonces estamos con una tendencia hasta autoengañándonos, no viéndonos jóvenes, viéndonos como que el momento último de nuestra vida o de la vejez no llega nunca. Pues es falso, pues es mentira, pero la clave está en que hemos perdido la esperanza de que ese momento último es un momento cumbre de nuestra vida, es el momento del nacimiento, es el momento de un parto para la vida eterna. Y como hemos perdido esa fe, pues no sabemos ni cómo hacer un dilata. Y de hecho, también, ¿no?, pues en otras encuestas que se han realizado, hay una encuesta que se realizó en el año 2018, además hecha online, ni más ni menos, con medio millón de personas intervinieron en ella, ¿no? Entonces, que en esa encuesta preguntaban, a ver, ¿cuándo termina la juventud y cuándo comienza la edad madura, ¿no?, la edad media? Y la mayoría contestaban que ya la edad media comienza con los 40 años. Y luego dice, ¿y cuándo comienza la vejez? Entonces contesta, ¿no?, ese medio millón de personas. Y los que todavía no tenían, los que todavía no tenían 50 años, dicen, la vejez comienza con los, pues, el promedio de la encuesta fue con 62 años. Ojo que yo tengo 62, ¿no? Pero, sin embargo, los mayores de 60 pensaban, no, la vejez comienza con 70 y. Y los de 70 y dicen, no, la vejez comienza con tal. O sea, es una encuesta que demuestra perfectamente cómo nos metemos goles en propia puerta. En resumen, que esa noticia que escuché yo, como quien no escucha nada, ¿no?, en esos noticiarios ahí de una cadena musical, La mayoría de las personas de más de 50 años se ven a sí mismas más jóvenes que el resto de la gente de su edad, ¿no? Pues es que es para hacérnoslo ver, porque deja patente el espejismo de nuestra autopercepción, el espejismo de vernos jóvenes. Es una muestra de que no vivimos en verdad. Bueno, dejo esta reflexión y vamos a poner una canción que es un clásico. Estamos en Pascua y vamos a escuchar el Aleluya de Leonard Cohen. No sé si alguno quizás recuerde, ¿no? Leonard Cohen tuvo una actuación en San Sebastián en el año 1988, ¿no? En el Victoria Eugenia de San Sebastián hizo un concierto en el que además Televisión Española lo retransmitió en directo, lo grabó primeramente con una entrevista a él, está en las redes al alcance de todos nosotros. Él le hizo una entrevista y después, vamos, es el único concierto de la vida de Leonard Cohen que ha sido retransmitido en directo por una televisión, ¿eh? Y bueno, obviamente, ¿no? Dentro de ese concierto, en el Vitoria Eugenia, en el año 1988, cantó el famoso Aleluya, ¿eh? Un Aleluya que, como también comentamos aquí el día que falleció Leonard Cohen, porque recuerdo que cuando fue su fallecimiento hicimos aquí también una referencia especial a su vida, etcétera. Tiene algunas canciones curiosas, como la de las Hermanas de la Misericordia, en el que él cuenta la experiencia de haberse visto, porque él es judío, ¿eh? De haber sido acogido en un hospital católico por las Hermanas de la Misericordia y haber sentido la consolación, ¿eh? Del amor de Cristo a través de esas religiosas, ¿no? Y canta este canto de la Aleluya. A mí, en el canto de la Aleluya, especialmente lo que subrayaría es que él dice: la Aleluya que nosotros cantamos en esta vida no es un, digamos, camino de rosas, no es un canto triunfal, sino que a veces decimos Aleluya en medio de mis sufrimientos, en medio de las pruebas, en medio del dolor de la vida, en medio de mis contradicciones, de que sufro, pero digo Aleluya. Digo Aleluya porque sé que Cristo ha resucitado. Obviamente, ¿no? Nuestra perspectiva cristiana no puede ser otra. Digo Aleluya porque Dios está por encima, ¿eh?, de mis sufrimientos y espero en Él, ¿eh? Vamos a ver además que en esta interpretación que hizo en el año 1988 en San Sebastián, es curioso que el propio Leonard Cohen hace él mismo las segundas voces de la Aleluya, cosa que es llamativa. Lo escuchamos.
Baby, I've been here before. I know this room. How I this floor, yeah. You see, I used to live alone before I knew you. Yeah, I've seen your flag on the marble arch. But listen, baby, love is not some kind of victory march. It's cold and it's a broken. What's really going on below? Ah, but now you never even show it to me, do you? Yeah, but I remember, yeah, when I moved in you and the holy dove was moving too. Yes, and every breath we drew was Hallelujah. that all I ever seem to learn from love is how to shoot at someone who helped you heal. Yeah, but it's not a cry that you hear tonight, not the abandoned laughter of someone who claims to have seen the light. It's a cold and it's a broken, a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Bueno, dejamos la canción aquí porque es bastante larga, pero ciertamente también nosotros, en medio de nuestros sufrimientos, problemas, en medio de nuestra situación, que a buen seguro en la mayoría de los casos no será fácil, también decimos aleluya, porque Cristo tiene su resurrección, tiene la última palabra. Bueno, vamos adelante, pero ya antes de dar paso a las preguntas que hemos seleccionado de los oyentes, hoy vamos a hacer también algo que es un poco histórico. Histórico, que es, voy a concluir el último punto del DOCAT, que en este programa de Sexto Continente hemos ido pues punto por punto desgranando. El DOCAT es una especie de versión joven, como también era el UCAT del catecismo, en este caso de la doctrina social de la Iglesia, y a lo largo de bastantes años pues hemos ido poco a poco desgranando punto por punto, y hoy nos toca el 328, con el que concluimos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Pues que hemos hecho un esfuerzo, han sido 328 programas en los que hemos comentado un puntito de doctrina social, un puntito de doctrina social. Y creo que, pues, ojalá no haya servido para darnos cuenta de la importancia de la doctrina social. O sea, los católicos, para hacernos presentes en la vida pública, es importante que tengamos criterio. ¿Cómo discierno yo la visión de la inspiración cristiana sobre las realidades sociales? El tema laboral, tantas cosas, ¿no? El tema de la política internacional. O sea, ¿cómo discernir, cómo dejarnos inspirar por el Evangelio para tener criterio, ¿no? Recuerdo una cita de don Antonio Cañizares, quien fue arzobispo de Valencia, que es la siguiente: en estos momentos es necesario promover la presencia de los católicos en la vida pública y rogar por ello. Los católicos no pueden engrosar el número extenso de lo que alguien ha llamado la cofradía de los ausentes. Es necesaria su presencia, en virtud de su fe y no a pesar de ella, en la cosa pública, en la esfera pública, para llevar el Evangelio a la sociedad y transformar y renovar desde dentro nuestra cultura. Por ello, también es necesario pedir que Dios fortalezca la fe de los cristianos laicos y que les ayude, nos ayude a todos, en la imprescindible tarea de formación en la doctrina social de la Iglesia y sus contenidos esenciales e irrenunciables, para poder asegurar así en la vida social y política una presencia unida, coherente, honesta, desinteresada, abierta a la colaboración con todas las fuerzas sanas de la nación. Bueno, yo escuché esto y lo copié porque me pareció una cita potente, y la copié pues en mi ordenador, ¿no? Y aquí os la comparto como quizás como broche de oro, ¿no? De este comentario de la doctrina social católica. Decir que todos estos comentarios, estos 328 comentarios, todos ellos quedan a vuestra disposición en la página web en ticonfio.org. Allí hay un apartado que pone catecismos, y dentro de los catecismos tenéis todos los comentarios, todos los catecismos, los comentarios que se hicieron aquí en Radio María al catecismo mayor, ¿no?, de la Iglesia Católica. También ahí está el compendio del catecismo, que también pudimos hacer el compendio, todo el compendio. También está todo el yucat, que hicimos todo el yucat. Y ahora también está el docat, la verdad es que son miles de horas, son miles de horas. Y el docat quedará también ahí colgado, pues, para vosotros en ese apartado, ¿no? Quien quiera consultarlo ahí quedará en el futuro. Y además, como también tenemos muchos oyentes que sois unos crack, muchos de ellos van transcribiendo los comentarios. Bueno, pues entonces uno puede no solamente escuchar el audio de ese punto, sino que también la transcripción, que a veces puede ser más práctica, más rápida, no estarme escuchando a mí ahí, bueno, sino más rápidamente un resumen de la explicación del número, ¿eh? También en este momento ya las transcripciones van por el 260, pero los audios están ya todos, todos terminados. Bueno, quedan ahí a vuestra disposición, en el apartado Catecismos, dentro de la página anticonfio.org. Bueno, como digo, pues es que es un poco un día histórico. ¿Qué haremos en adelante? Bueno, tengo varias cosas en mente, pero no os las voy a adelantar porque no lo tengo totalmente decidido en este apartado. ¿Qué otra cosa elegiremos ahora? ¿De acuerdo? Ya lo haremos, porque es verdad que hemos elegido bastantes cosas. En la próxima oportunidad espero deciros por dónde vamos. Pero digo que es un día histórico en que comentamos el último punto, 328, que dice: ¿cómo puede darse una convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes? Y responde: los cristianos son en muchos países víctimas de la persecución de musulmanes radicales. Este hecho tienta a no pocos cristianos a demonizar y excluir a toda la comunidad musulmana y a rechazar cualquier tipo de colaboración con ella. Sin embargo, no se puede olvidar que hay también musulmanes que condenan de corazón la violencia y que además fue Jesús quien nos pidió que amáramos incluso a nuestros enemigos. Allá donde cristianos y musulmanes vivan juntos, se ha de cultivar un buen clima de vecindad y de relaciones personales. Los cristianos deben caracterizarse a sí mismos por ser ellos los que den los primeros pasos, haciendo gestos inesperados de hospitalidad y de confianza. Bueno, pues este es el último punto, ¿no?, de este compendio de doctrina social católica, en el que se pone el dedo en la llaga de que es verdad que estamos en este momento bajo, hay un tanto por ciento, por desgracia, no mayoritario, pero sí preocupante, de fundamentalismo islámico, especialmente de tendencia wahabita, que esto es lo más duro, o sea, pues digamos un poco bajo la escuela de Arabia Saudí, que está formando, que está formando a muchos imanes bajo esa visión radical del Islam, que explícitamente tacha a los cristianos de infieles y que por lo tanto los pone como objetivo de persecución. Y entonces, claro, pues eso es un drama, esa interpretación, digamos, fundamentalista, no radical, del Islam es un auténtico problemón. ¿Podría esto causar una especie de reacción en nosotros de meter a todo el mundo en la misma, ¿no?, pues en el mismo puchero? Y obviamente sería un error. También es verdad que, lo digo por nuestros hermanos musulmanes, que sé que también hay algunos que escuchan este programa, creo que qué importante es cada vez que haya un atentado islamista que los musulmanes se manifiesten contra los radicales. Yo creo que esto se debería de hacer más. Por ejemplo, pues, o sea, debería de salir cada vez que ha habido un atentado del Estado Islámico. Yo creo que a veces hemos echado en falta que la mayoría de los musulmanes, ¿no?, que dicen a mí esos no me representan, pues deberíamos de salir a la calle y decirlo públicamente en una gran manifestación de cientos de miles de... O sea, creo que esto sería importante. Y yo creo que haya faltado una pedagogía de... Porque sabemos, claro que sabemos, que la mayoría de los musulmanes no son radicales, no son fundamentalistas. Pero es que en esta vida hay que manifestarlo, hay que expresarlo. Eso es importante, ¿no? Y luego también hay que subrayar, pues, cómo, especialmente en algunos lugares, como en África, hay toda una experiencia positiva de una convivencia sana y buena entre el Islam y el cristianismo. Yo también soy testigo de que en visitas que he hecho a África, a nuestros misioneros, también allí cuando le han salido a recibir al obispo, también ha salido a recibirle el imán musulmán de aquella población. Oye, yo también eso lo he visto yo. Allí llega y sale a recibirte también. O sea, que ese tipo de convivencia es posible. Pero por desgracia, ¿no? Esa influencia guanabita, pues la verdad es que es muy seria. Y creo que los estados tienen que ponerse las pilas y empezar también un poco a discernir, ¿no?, qué tipo de imanes están bajo esa influencia guanabita y cuáles no. Bueno, dejamos aquí, por tanto, como digo, en este día de hoy, 12 de abril, concluimos esta explicación del DOCAT en el último de sus puntos, 328. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. A Marta, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Adelante.
Muy buenos días, monseñor. Un oyente nos escribe compartiendo su dolor. Querido padre, no sé ni cómo expresarme en estos momentos. Creo haberle podido escribir en otras ocasiones, pero seguramente bajo los efectos del alcohol y buscando el mismo horizonte que necesito ver ahora. Soy un padre de familia, plus trabajador, ya que con 3 hijos he de mantener una familia bastante peleona, y gracias a Dios, mi mujer es quien decidió estar con ellos en casa para ocuparse de las tareas domésticas. No reniego de mi labor, pero reconozco que trabajar por 2 es sufrido, ya que no solo es atender a mi trabajo principal, sino también al secundario, que me ocupa las horas que supuestamente estaría de descanso o con los míos. He de reconocerlo, me rindo. Tengo un excelente padre confesor, pero reconozco que no le soy del todo sincero. Quizás mis mayores lacras fueron la adicción a la pornografía y al alcohol. Escuché una de sus entregas recientes sobre la pornografía y he de decir que corté con ella radicalmente. Nunca quise verme como un endeble ni como un esclavo de algo tan ruin. Por otro lado, poco a poco quiero redimir mi afición por el alcohol. No soy un bebedor problemático porque no hago escenas delante de nadie, ni tampoco he tenido cuadros médicos al respecto, pero creo que es un tiempo que no dedico a la esencia de mi familia. Lo triste es que me doy cuenta de ello cuando, borracho en soledad, me pongo a llorar desconsolado. Flagelarme es lo que reconozco como propio. Por eso necesito su consejo y consuelo. De hecho, borracho en soledad, le estoy escribiendo estas palabras. Gracias por su tiempo y que Dios le guarde de personas como yo.
Bueno, pues yo diría que aunque usted haya escrito, ¿no?, este correo bebiendo o borracho, como dice usted, está claro que el alcohol no ha conseguido anular la conciencia, no la ha anulado, ni tampoco ha anulado el grito de socorro que sale de su corazón. Usted dice que los mayores problemas, ¿no?, que tiene son la adicción a la pornografía y al alcohol, ¿no?, que ciertamente son problemas serios, muy serios, ¿no?, que nos pueden esclavizar hasta el punto de llevarnos a perder la dignidad, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que no dude usted, que no dudemos nosotros, ¿no?, que estas adicciones no son el problema principal, son consecuencia de otros problemas más fundamentales que están escondidos. Aquí es como lo en la punta del iceberg, ¿no?, del iceberg. O sea, en la punta del iceberg uno puede ver el alcohol, puede ver la pornografía, pero sin duda, o sea, eso no puede acontecer sin que por debajo del agua haya algo más potente, ¿no? Entonces, como usted se ha abierto aquí como un libro abierto, y como además también lo importante de este programa no es darle a usted una respuesta solamente, sino que esto nos sirva a todos, yo me atrevería a decir, a ver, ¿cuáles creo que pueden ser ahí los problemas? Ya sé que riesgo, pero lo hago porque sé que, aunque no coincida plenamente con lo que a usted le acontezca, nos puede hacer bien a todos escucharlo. Yo diría que dentro de su testimonio, el problema principal, donde pondría yo el acento sobre todo, es en la falta de transparencia. Usted dice, ojo, tengo un buen padre espiritual, ¿no? Tengo un buen padre confesor, pero el problema es que no soy plenamente, aunque reconozco que no soy plenamente sincero con él. A ver, lo de la falta de transparencia es un problema fundante. Nos parece normal, ¿eh? O sea, le parece normal que usted se atreva a ser más sincero escribiendo este email que cuando habla con su padre espiritual o su confesor. Pues no, no es normal, ¿eh? Entonces, al demonio se le vence con la transparencia. Ahí es cuando en ese pulso que tenemos, mira, le rompes la muñeca. Ahí es donde hemos vencido. Lo que vence al maligno es la transparencia. Ahí es donde ya no puede nada, ya no puede nada el enemigo. Donde tú abres tu alma a tope. A tope. Entonces eso tiene que darse en ese momento de la confesión, en la dirección espiritual. Ese es el momento. Lo que no puede ser es que yo tenga que estar en el momento en que bebo en solitario, y entonces bebo en solitario y cojo y escribo un correo de SOS como este. ¡Qué bendito correo, eh! O sea, que no estoy reprochándole que haya escrito el correo, que bendito correo, pero que usted ya me entiende que no, que lo normal no es que el sinceramiento tenga lugar en este contexto. No, porque en el fondo esto está dentro de un anonimato que no termina de rematar el problema, porque el problema se remata cuando fuera de, en el tú a tú de mi encuentro con el sacramento de la confesión, allí yo abro mi alma, pongo las cosas encima de la mesa y te digo yo que el demonio sale corriendo. Ese es un tema fundamental, ¿eh? Fundamental. Segunda cosa que me atrevo a decirle, ¿no? Vamos a ver. Creo que usted está diciendo, bueno, yo me sacrifico por la familia, me alegro de que mi mujer cuide de la familia, pero claro, pues, luego vivo yo como un peso las cosas, es un gran sacrificio. Claro, usted ha enfatizado mucho en la descripción el sacrificio que hace por la familia, que está muy bien, pero no le he escuchado una palabra de cómo su familia es su consuelo y su lugar de descanso. A ver, entonces en esta vida, esto es importantísimo, es que yo no solo tengo que sacrificarme por mi familia, tengo que encontrar en ella mi consuelo, mi alegría. Es que a veces es curioso que nuestra tentación consiste en no disfrutar de las cosas buenas que hacemos. Hacemos cosas buenas y luego no disfrutamos de ellas. ¿Pero podemos ser más tontos? ¿Eh? Yo creo que aquí el demonio nos mete un gol, ¿eh? Tú ahí sacrificándote, venga, y no disfrutas de lo que haces. Pero disfrútalo, dale gracias a Dios. O sea, goza de la familia, goza de esa intimidad, de estar con tu esposa, con tus hijos. O sea, a ver, busca lugares en los que se disfrute de la vida en familia, ¿no? Me estoy sacrificando por ella. Yo creo que esta es una estrategia del maligno. El que nos sacrifiquemos, hagamos cosas buenas y luego no disfrutemos de ellas. Fijaros, ¿eh? Que es lo mismo que le pasaba al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Aquí estoy yo toda mi vida sirviéndote como un desgraciado, ¿eh? Y nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos. Pero ¿cómo que sirviéndote como un desgraciado? Pero si estar en la casa del padre, estando con el padre, si tenía que ser una gozada. Si tenía que ser una gozada estar con el Padre y vivir con él y servirle. Pero es que tú no disfrutas de estar con el Padre. Ese es el problema que tienes. Que no disfrutas. Que no has encontrado tu gozo y tu alegría en tu vocación matrimonial y familiar, ¿no? Entonces, eso es. Santo Tomás de Aquino dice, ¿no? Que me lo habéis escuchado un montón de veces y perdonad porque me repita tanto, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice, la virtud no está consolidada hasta que uno no siente placer en ella. O sea, placer en el bien que hago. ¡Qué gozada poder hacer esto! ¡Qué gozada esto! ¿No? Bueno, entonces, yo creo que estos temas son los claves, ¿eh? Falta de transparencia y disfrutar de la familia y del matrimonio. Y dicho eso, a pelear, claro, a pelear con las adicciones. Pero esas adicciones son los tubos de escape en los que intentamos buscar compensaciones de nuestra falta de paz y de alegría y de felicidad, ¿no? a pelear. Dios le ha mostrado a usted el poder de la gracia, ¿no? Porque cuando dice en su testimonio que escuchó una charla contra la pornografía y que eso le dio fuerza para cortar radicalmente con ella, bueno, pues eso es un milagrazo, ¿eh? Eso es un milagrazo. Pues si Dios le ha demostrado a usted el poder de su gracia, pues bueno, pues a consolidarse en eso y a por el alcohol, a por el alcohol. Y una cosa, ¿no? Una cosa que haría, ¿no? Pues empezar a decir, a ver, no beberé nunca en solitario. Beber en solitario, claro, como usted ha escrito este correo, no estoy en solitario, estoy aquí yo solo y estoy bebiendo. No, a ver, no, perdón. En solitario no se bebe nunca. No se bebe nunca en solitario, ¿no? La cosa es que uno vaya pues a una comida, le hacen una invitación, bueno, pues allí se sirve vino. Y si uno no tiene problema en poder beber pues una copa de vino o lo que sea, bueno, pues puede beberlo porque no tiene, de ahí no se deriva. Obviamente, aquellos miembros de Alcohólicos Anónimos que me están escuchando saben muy bien que tampoco podrán hacer eso en una convivencia familiar. Pero bueno, me estoy yo ahora refiriendo a quien no tenga estrictamente el problema del alcoholismo. Yo creo que la primera condición, es la de no beber nunca en solitario. Pero vamos, no me refiero a los alcohólicos, a los que no lo somos también, a los que no lo somos. Beber en solitario me parece... es muy fácil caer en una cuesta abajo si uno bebe en solitario. Y por último, ¿no? También me quiero subrayar el fuera autodesprecios, fuera autodesprecios, porque usted en su correo dice eso, ¿no? Me pongo a llorar desconsolado, flagelarme es lo que reconozco como propio, que Dios le guarde a usted de personas como yo. A ver, un momento, Dios no hace basura, fuera el autodesprecio, porque en el fondo pues es sencillamente el veneno de Satanás, fuera el autodesprecio. Si Dios me quiere a mí, ¿yo quién soy para despreciarme? Rezamos por usted, porque este programa también es una gran familia, rezamos por usted y le encomendamos. Adelante con la siguiente consulta.
Otra oyente nos comparte su situación. Buenos días, monseñor. Llevo unas semanas escuchándole y veo que usted tiene un don de palabra que llega al corazón. Le doy gracias a Dios por la existencia de sacerdotes como usted, que realmente están comprometidos con la enseñanza del catecismo a un nivel profundo. Aprovecho la oportunidad para plantearle mi situación y pedirle un consejo. El caso es que he venido luchando con problemas de gula. Tengo adicción a la comida y muchas veces como por placer y no por hambre. Yo quisiera tener el dominio propio de darle a mi cuerpo la porción de alimentos necesaria para tener una vida saludable y no comer en exceso, porque aparte de ser un pecado, es algo que atenta contra mi salud física y mental, debido a que el sobrepeso hace que no me sienta bien conmigo misma. ¿Qué debo hacer? ¿Oración? ¿Más ayuno? ¿Qué más puedo hacer dentro de mi fe que me pueda ayudar? Muchas gracias de antemano y que Dios le siga bendiciendo.
Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nuestras ansiedades, esas ansiedades que no controlamos, son muchas veces expresiones de nuestras heridas interiores. Por lo tanto, lamento no ser original, pero le voy a decir que es muy importante un acompañamiento espiritual para que uno pueda ir conociendo esas heridas interiores, ¿no? Ayuda mucho la lectura espiritual. A ver, la lectura espiritual es muy importante porque uno le ayuda a conocerse. Teniendo lectura espiritual uno se conoce. Por ejemplo, lea San Francisco de Sales, que estamos también en un año de su aniversario, Santa Teresita de Lisieux, lectura espiritual. También es muy sano la entrega al prójimo, la entrega, o sea, es muy clave la entrega al prójimo, sanadora. De alguna manera nos descentra de nosotros mismos, el amor que te lleva a olvidarte un poco de ti mismo, ¿no? De tus obsesiones, o sea, la entrega al prójimo. A veces uno necesita, pues... ver, ir a la parroquia y decir, a ver, ¿en qué puedo servir? Cojo la escoba, empezamos a limpiar. ¿Quiere usted que yo eche una mano limpiando los locales? Pues comencemos por ahí, ¿sabes? Vamos a comenzar por ahí, que nos va a hacer un gran bien a todos, ¿no? Oración y ayuno, dice usted, sí, oración, por supuesto. El ayuno yo me cuidaría un poco, porque si tiene un problema compulsivo de la comida, el que empiece a hacer un ayuno puede después eso derivarse en un efecto rebote. Rebote, ¿no? El mejor ayuno en su caso igual es un orden en la comida. Yo haría oración y luego buscar ese orden en la comida. Como métodos prácticos de vida espiritual, yo le aconsejaría el ofrecimiento de los vencimientos que tiene que hacer uno, ¿no? Cuando tiene esa tendencia ansiosa a comer fuera de tiempo, a saltar la nevera, etc. Bueno, el ofrecimiento de esos vencimientos que tenemos que hacer por intenciones concretas. Lo ofrezco este vencimiento por esta intención, por estos sobrinos míos, los ofrezco por las misiones, los ofrezco por esto, por lo otro, le pongo nombres y apellidos a mis ofrecimientos. También a veces en nuestras ansiedades suele venir bien tener algún instrumento práctico, incluso, por ejemplo, tener cerca de nosotros una botella de agua para pegar un trago de agua cuando la ansiedad te está pidiendo que comas. Pues mira, te pegues un trago de agua y con eso sujetas un poco la ansiedad. Algunos, en vez de agua, igual les viene bien algún tipo de infusión, o en que igual pues les puede ayudar más, ¿no?, a controlar esa ansiedad. Pero creo que puede ser bueno ese método, ¿no? La ansiedad tiene algo de impulsivo y en ese momento viene bien, me agarro, cojo una botella, trago de agua, venga, tira para adelante, ¿no? Bueno, quiere decir que aparte también de los auxilios espirituales, también hay que tener alguna estrategia práctica, ¿no? Sin olvidar que tal vez, ¿no?, dependiendo del grado de compulsividad, etcétera, pues a veces pueda ser necesario, en algunos casos, pues una cierta ayuda médica para controlar la ansiedad, porque a veces la ansiedad también puede tener un grado de fuerza que pueda necesitar una pequeña ayuda médica para controlarla. Hay que ser humilde y cuando se necesita, y que no me humille eso, que no me sienta humillado, ¿no?, por tener que dejarme ayudar. Bueno, creo que son un poco así los consejos que se me ocurren, ¿no? En esa especie de a ver, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde tiramos? Vemos que tenemos ansiedades como las de la comida, que son muy recurrentes. Esto pasa mucho. Esta oyente que ha escrito este correo, en fondo, nos hace un favor a muchas personas, porque esa tendencia ansiosa con la comida está muy extendida. Mucho más que hace 50 años, muchísimo más. También es un signo de nuestra crisis. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.